agregando estos ingredientes que hacen tan rico. Y bueno, y volvemos con esto que la base, la fuente de hoy de nuestro programa, como es la memoria.
Así es. Ahora ya tenemos en piso a nuestro segundo invitado, que es el doctor Guillermo Díaz Martínez. No, yo le digo Guillo, pero bueno, el doctor Guillermo Díaz Martínez. Él fue querellante en los juicios de lesa humanidad en Catamarca y La Rioja, en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Familiares. Fue designado juez federal de la Cámara número 2 de Catamarca, que está a punto de asumir las funciones. Buenas tardes, don Guillo.
Muy buenas tardes, Azucena, Mónica, Nati. La verdad que es un placer inmenso para mí poder charlar, pero sobre todo estar en esta casa. Para mí, en lo personal y como militante de los derechos humanos, estar en Radio Nacional tiene un doble significado. Radio Nacional llega a todos los rincones de nuestra patria chica, Catamarca. Y el terrorismo de Estado no solo fue acá en la capital, sino que fue en todo el territorio. Entonces siempre desde Radio Nacional se logró ese diálogo con todo el interior.
O sea que se militaba ya a través de los medios, tratando de llevar las voces, y ese eslogan que habíamos elegido para nuestro programa, de decir Catamarca no fue una isla. ¿Por qué no fue una isla?
Bueno, esa es una pregunta que yo ya creo, digamos, más que una pregunta, es una frase, ¿no? Catamarca no fue una isla. Creo que ya no tiene sentido, porque pasaron 4 juicios de lesa humanidad ya. 4 juicios históricos, el 2012, el 2013, 2000, si no me falla la memoria, el 2014, y hace pocas semanas pudimos transitar el 4º juicio. Eso fue una consigna muy, muy fuerte durante el terrorismo de Estado en la provincia de Catamarca, y después con la Primavera Democrática, en el primer gobierno de Alfonsín, y así esa frase tan contundente como decir, no, Catamarca no pasó nada, Catamarca fue una verdadera isla en donde no existió el terrorismo y de Estado, donde la dictadura no ejerció prácticamente la represión. Bueno, eso quedó absolutamente demostrado en su absoluta falsedad, pero bueno, esto tuvo todo un camino importante de lucha contra la impunidad. Y esto se lo debemos a los organismos de derechos humanos, a los familiares y a distintos sectores de la comunidad y de la provincia de Catamarca que se comprometieron, tanto sectores sociales, personas individuales, como también las distintas organizaciones políticas de nuestra provincia, es decir, desde su expresión democrática, levantando esta consigna del nunca más, que es uno de los claros conceptos y uno de los pocos contratos sociales en donde estamos todos los argentinos y las argentinas unidos.
Y en tu caso, doctor, que decías todos los que se comprometieron, ¿tu compromiso nace a raíz de qué?
Bueno, siempre digo que uno es un poco de su circunstancia, ¿no? Como el filósofo español Ortega y Gasset siempre decía, el hombre y su circunstancia. La circunstancia mía tiene que ver desde una historia familiar y desde lo personal, que hemos padecido lo que fue el terrorismo de Estado. Y a su vez, en la elección seguramente a consecuencia de la profesión de mis padres y de mi madre, elegir la profesión de abogado. En el año 2001, cuando el país estaba en plena explosión, todo lo que conocemos, lo que fue el argentinazo durante la presidencia de la Alianza, cuando estaba De la Rúa, en donde, bueno, yo me planteaba como joven abogado, yo estudiaba en Buenos Aires, en la UBA, y bueno, dije, de alguna manera tengo que devolver lo que la universidad pública a mí me dio, que fue el título, y me dio una herramienta para poder trabajar y para poder vivir. como se dice en la calle, para poder comer. Entonces, desde ese punto de vista, entendí que la función de solidaridad desde mi profesión debía ser en la militancia de los derechos humanos. Los derechos humanos, y este es importante decirlo, no es solamente los crímenes de lesa humanidad y todo lo que tiene que ver con la lucha contra la impunidad y la memoria, verdad y justicia, sino el derecho de los trabajadores, es decir, el derecho a la salud. Ustedes hace rato hablaban sobre el tema de la importancia de la vacuna. Claramente eso también es un derecho humano y demás. Entonces, desde ese punto de vista, llego a Catamarca en el año 2002, fundamos con distintos colegas y amigos la primer comisión de derechos humanos dentro del Colegio de Abogados, y luego logramos fundar la Comisión de Derechos Humanos dentro de FACA-NOA. Y a partir de ahí empezamos a abordar toda la temática en general de lo que era la problemática que se veía a consecuencia del 2001, de la fuerte crisis social y del desmembramiento del tejido social también en Catamarca. Recordemos todos los piquetes y todo lo que significó esa circunstancia social. Nosotros en el Colegio de Abogados en ese momento fuimos como una especie de defensoría del pueblo. Y a partir de ahí tratamos distintos temas vinculados a la violación de los distintos derechos humanos. Y ahí fue un día que llegan de Córdoba Hijos, la organización que nuclea a todos los hijos y a las hijas de los desaparecidos. Filial Córdoba, y viene el doctor Claudio Oroz, que es una eminencia en el derecho penal y sobre todo en lo que tiene que ver con el juicio de lesa humanidad, con Martín Fresneda. Martín Fresneda, también un gran abogado vinculado a la lucha contra la impunidad en los crímenes de lesa humanidad en Córdoba, sobre todo. Él también de alguna manera era un catamarqueño. Y ahí empezó ese vínculo en el año 2003. Todavía estaban vigentes la ley de punto final, obediencia debida, que si quieren después charlamos un poquito sobre eso para explicar de qué se trata. Y a partir de ahí, en lo personal, me tocó a mí trabajar el tema de los juicios de lesa humanidad. Y así fue la vida, como es esto, que uno se programa algunas cuestiones y otras no. Esto no estaba en la agenda inmediata, en lo personal, pero bueno, se fue dando, y a partir de ahí apareció Mirta Klerich en la comisión, porque era la tía de Martín Fresneda, y así tantas personas.
Sí, recuerdo de tu juventud, y que con ese entusiasmo y también con el deseo de no tan solo de tener una respuesta a nivel personal, sino dar una respuesta a nivel social, y estas personas, las familias que se acercaban a también a buscar el refugio amoroso, ¿no? Del conocimiento y de contar la historia y compartir las historias para poder armar esta trama que se vivió en Catamarca.
Sí. Y desde el Colegio de Abogados de ese momento y de la comisión, la verdad que fue un faro para nosotros, porque no solo, repito, abordamos las distintas temáticas de los derechos humanos, sí fue importantísimo para lo que después se conoció como la política pública de memoria, verdad y justicia. Recordemos, ahí estábamos en el año 2003, repito, todo el andamiaje de impunidad estaba vigente en nuestro país. Y recuerdo en una de las tantas charlas, jornadas, debates que nosotros hacíamos abiertas, no solo hacia la abogacía, sino hacia toda la comunidad en general. Ese era un nuevo concepto que nosotros entendíamos, que después del 2001 Argentina ya no era igual. Entonces nosotros como profesionales no podíamos estar alejados de lo que pasaba en el tejido social. Y a partir de ahí vino en una charla el primer secretario de Derechos Humanos de la presidencia Néstor Kirchner, que fue Eduardo Luis Duhalde, que tanto quería Catamarca por su vínculo con el personaje histórico Felipe Varela, fue uno de sus biógrafos más importantes, junto con su compañero Ortega Peña, que fue asesinado por la AAA. Bueno, y además por su vínculo como abogado defensor y de presos políticos, estuvo en lo que se conoció también defendiendo a los sobrevivientes de la masacre de Capilla del Rosario. Dualde vino, no recuerdo bien el mes, pero creo que fue en mayo del 2003, perdón, abril del 2003, por ahí más o menos era junio, y ahí él nos dio un concepto muy interesante sobre cómo abordar el camino para desandar esta impunidad que del Estado argentino estaba intacta. Punto final, recordemos para la audiencia, se dio durante el gobierno de Alfonsín, pero fue un proyecto del Ejecutivo que fue avalado por las dos fuerzas políticas y por distintos sectores también en el Parlamento, convirtiéndose en ley. Punto final y obediencia debida. Punto final, muy, muy sencillo, el Estado argentino daba 60 días para que las personas, recordemos año 86, daba 60 días para que las víctimas, los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado puedan hacer las denuncias en los distintos juzgados federales. Si no lo hacían en ese plazo, 60 días, nunca más podían presentarse a la justicia, nunca más podían hacer la denuncia. Por eso llamaba punto final. Una barbaridad desde el punto de vista de los crímenes de lesa humanidad. Y la segunda ley, que era de obediencia debida, que era un eufemismo en realidad, era encubrir a todos los torturadores, violadores, apropiadores de niños, etcétera, toda la barbarie que ya conocemos. Y esas leyes que pasaron por el Parlamento, que también la Corte en su momento, la Corte Suprema, las avaló como constitucional. Eso estaba muy sólido, pero nos explicaba Dualde que para poder consolidar el Estado de Derecho y poder hablar de derechos humanos actuales, ya, llamémosle así, teníamos que resolver el problema central, que era la violación más grande, que eran los crímenes de lesa humanidad. Y explicaba que desde la Constitución de 1853 y de Alberdi, el crimen más aberrante era la violación al derecho de gente. Es decir, desde nuestro inicio como país organizado, ya estaba esta concepción y esta gravedad cuando se lesionaba a la humanidad como concepto. Entonces, en síntesis, decía, no podemos hablar de derechos humanos si no resolvemos esto. ¿Por qué? A mayor derechos humanos, mayor democracia. Menor derecho humano, menor democracia. Entonces esto va junto y de la mano. Y a partir de ahí, el presidente Néstor Kirchner, con una decisión política fundamental, como un acto institucional, obviamente basándose no solo en su decisión, sino en la lucha histórica del movimiento de derechos humanos argentino, Madres de Plaza de Mayo, abuelas, hijos, familiares, amigos y demás, pero también con el antecedente importantísimo, y esto hay que decirlo también, de la decisión política del expresidente Raúl Alfonsín, de no solo derogar la ley de autoamnistía que se habían declarado a sí mismos los militares cuando se van del gobierno, para no poderlos perseguir penalmente en todos sus crímenes aberrantes. Y la segunda decisión, crear la comisión de la CONADEP, que fue fundamental para la verdad, para la memoria y para el juzgamiento posterior, la recolección de pruebas y demás. Duró pocos meses esa comisión, y la verdad que se obtuvo prueba enorme y las denuncias también. Y sobre todo el hecho fundamental, hito en la historia argentina, que fue el juicio a los comandantes, famoso juicio a las juntas militares. Eso fue único también porque no fueron juicios como conocemos, por ejemplo, el de Nuremberg a los nazis. ¿Por qué? Porque ahí fue un tribunal puesto por los vencedores de la guerra, se aplicó leyes que no estaban vigentes a ese momento, es decir, con distintas garantías que no se tuvieron presentes, básicas en todo Estado de Derecho. En cambio, en el proceso argentino sí, se juzgó con el Código Penal vigente a ese momento, se juzgó con el juez natural, con defensa, apelaciones, Así que eso fue fundamental como un antecedente que toma Néstor Kirchner como presidente y decide avanzar políticamente enviando al Parlamento un proyecto para que declare nulas, punto final y obediencia debida. Y a partir de ahí lograr que se caiga esa impunidad y se pueda empezar a abrir todos los juicios de lesa humanidad a lo largo y ancho del país.
¿Cuánto fue valor tuvo eso, no? Porque recordando y haciendo memoria de esos años de haber transitado y de haber que la presencia de lo que tú dijiste de Duhalde, en donde ponía no tan solo una explicación, sino también aquello de que era necesario mantener la cordialidad dentro de lo que se podía, pero mantener también esta, es decir, una tranquilidad social que se investigue, pero que también no genere una división dentro de la ciudadanía, sino todo lo contrario. Y yo creo que eso fue el gran hito también en la historia de Catamarca, indagar, buscar, investigar y que salgan las fuentes, las verdaderas fuentes, que para lo que se pudo, bueno, llegar después a los juicios.
Sí, sí. Y esto fue una decisión que no es de un partido político. Eso es lo trascendente de esto, cuando un gobernante decide hacer una política y que esa política se convierta en una política pública.
Y de eso, ejemplo, ¿no?
Y de mundial. Ejemplo, y mundial. Entonces, pero esto además hay que hacerlo, digamos, completo esto. Esto llega al Parlamento argentino. Se convierte en ley. Es decir, atraviesa al segundo poder del Estado. Primero el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, y después esta ley, la 25779, si no me falla la memoria, luego es convalidada por la Corte Suprema, es decir, por el otro poder, por el Poder Judicial, en un fallo conocidísimo de ejemplo que se conoce en la causa Simón, que era un torturador de la ex ESMA, el famoso Turco Julián y demás. Esto ocurre recién a mitad del año 2005, cuando sale esta causa. Recordemos, año 87, obediencia debida, 86 punto final. A partir de ahí el Estado argentino dijo a los familiares, a las víctimas, al pueblo argentino, no se investiga más. Silencio. Luego vino el indulto en la presidencia de Menem, otro retroceso fundamental en lo que tiene que ver con la lucha por la memoria, la verdad y la justicia y por consolidar un Estado democrático auténtico, para llegar recién al 2005. Y esto es una política pública que también es ejemplo y se conoce a nivel internacional, por ejemplo en Naciones Unidas, como el caso argentino. El caso argentino, que es lo que yo decía hace rato, se hicieron juicios a lo ancho y a lo largo de todo el país, pero recién a partir del 2005.
Todavía es increíble la historia, ¿no? La línea del tiempo y entender un poco que esto es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? Que es tener memoria y recordar estos hitos para que no vuelvan a suceder más, o por lo menos a que tengamos atención para valorar y defender nuestra gran democracia. Y un poco, Guillermo, te quería preguntar, ¿Cómo lo viviste vos en lo personal, ¿no? Porque creo que eso también nos marca a nosotros en cuanto a nuestra identidad dentro de cada tema. ¿Y vos cómo lo viviste?
Bueno, desde lo personal, es decir, desde mi historia personal o desde mi historia como abogado en estos
juicios. No, desde tu historia personal.
Bueno, familiar. La hago muy cortita a la historia, pero en el año 74... agosto del 74, luego de la masacre de Capilla del Rosario, el 12 de agosto del 74, ya había muerto el general Perón, estaba de presidenta su mujer, Isabelita, como se la conoce, y ya estaba funcionando la AAA, la Asociación Argentina Anticomunista, que perseguía y torturaba a los disidentes políticos o los críticos vinculados a una línea de pensamiento de izquierda. Desde el Ministerio de Bienestar Social se hacía la base, se secuestraba, asesinaba y demás. En ese contexto sucede lo que se conoce en Catamarca como la masacre de Pilar Rosario. Por primera vez en Argentina el ejército sale a la calle y se involucra en una cuestión civil. Esto cuando vivía Perón no se daba. Esto fue un cambio brusco porque antes lo que se llamó la lucha, entre comillas, contra las organizaciones políticas, armadas y demás, se basaba en el Código Penal con la ley en la mano. Eran cuestiones policiales. No era una cuestión de guerra y demás, porque acá no hubo guerra. Eso tiene que quedar clarísimo. Acá no hubo ni guerra, ni guerra sucia. Acá lo que existió fue el terrorismo de Estado. Entonces, en ese contexto, en donde empieza el germen en Catamarca, de lo que después, con el golpe cívico-militar del 76, ya se contamina todo el Estado como terrorismo de Estado, mi padre era abogado y militante político. Era abogado de sindicatos vinculado al Partido Justicialista, pero también era referente de lo que se conocía como el FIP, Frente de Izquierda Popular, que estaba vinculado al peronismo. Y bueno, y ellos prestan colaboración junto a otros abogados también, como Marca, como el doctor Marca, que pagó la de la cárcel por también haber puesto el cuerpo para defender a los sobrevivientes. Es decir, un juicio justo, nada más y nada menos. Y así vino Dualde también a Catamarca, vino Silvio Frondizi, el doctor Curuchet, es decir, personas muy conocidas. Acá en Catamarca, Roberto Díaz, Julio Marcoli, y así un sinnúmero de abogados del foro local, que de distintas extracciones políticas, que no coincidían por ahí con el PRT o con el ERP. Por ahí tenían fuertes críticas políticas, pero cuando estamos enfrente a una masacre o a crímenes de lesa humanidad, ahí lo que une es la lucha por la justicia. En ese contexto, todos los abogados que intervinieron fueron marcados en una lista que salió del gobierno local, provincial, y luego fueron los que integraron, entre otros de todo el país, cuando se decreta el estado de sitio en la República Argentina en el 74, si no me falla la memoria, el 6 de noviembre del 74, y a partir de ahí piden la captura de todos estos abogados y de otros militantes de Jujuy a Tierra del Fuego, por decirlo. Y ahí es donde mi padre que tiene que ir de Catamarca porque iba a estar preso. Y así Marca, que era defensor, termina preso con su defendido. Y estuvo más de 8 años preso. Y así Silvio Frondizi y Cuqui Curuchet fueron saliendo de Catamarca, uno llegando a Córdoba y el otro en Buenos Aires, fueron secuestrados por las 3A, fueron fusilados y tirados sus cuerpos. Es decir, ese era el nivel de terrorismo de Estado que se vivía. A partir de ahí, mi familia se va a lo que se conoce el exilio interno, y terminamos en la ciudad de Gálvez, provincia de Santa Fe, por una cuestión de preservación familiar, para poder subsistir. Ahí había un pariente nuestro de mi madre, era Mechi Tello, la doctora Tello, que tenía un hermano en ese pueblito, que era el pueblito de José Pedroni, el sí. Poeta. Bueno, y ahí nací yo, en el 77, y bueno, hasta que lo descubren, que estaba ahí, y la dictadura, en el año 78, lo mete preso, y estuvo 2 años preso, y mi madre, junto a otros familiares, hacen el periplo por todas las embajadas, las que se le ocurren en Buenos Aires, y se logra prestar la atención de la embajada de Alemania, del embajador alemán, que visita a mi padre, y a partir de ahí, con los organismos internacionales de Naciones Unidas, a través de ACNUR, nos dan el asilo político en calidad de refugiados. Entonces, bajo ese estatus, se van, la comunidad europea decide, y hay una discusión en el Parlamento alemán, si aceptar o no a estos refugiados latinoamericanos, y se logra que sí, y hay un cupo de 80 familias. Entonces, en ese cupo nos vamos. Luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue en el 79. Luego de todo ese informe, lo liberan a mi padre en Ezeiza, casi arriba del avión, y ahí nos vamos con el grupo familiar, con mi hermano Rafael, con mi mamá y mi papá. Mi otro hermano mayor se queda acá porque, bueno, estaba con su madre. Nosotros cuatro nos vamos, y bueno, y ahí estuvimos casi 5 años en lo que se conoció como el exilio exterior. Y cuando volvió la democracia, se levantó el Estado sirio, pudimos regresar. Mientras tanto, que mi padre en el 74 estaba perseguido, luego en el 75 lo secuestran a mi tío, más chico que mi padre, que militaba en la JP y en Montoneros, es secuestrado en Tucumán y es desaparecido en febrero del 75. Hasta el día de hoy está desaparecido. Se hizo el juicio hace poco tiempo y se logró en parte condenar a los responsables. Y en el 76 fue secuestrado mi abuelo, que era un escribano, que no estaba militando en política, pero bueno, era una persona conocida por su profesión de escribano, por el vínculo, y él decide ir a todas las morgues buscando a su hijo Guillo, porque le tiraban un dato que estaba en la morgue de Córdoba, se iba allá con mi tío Jorge Díaz Martínez, que era más chico y lo acompañaba. Ya era abogado Jorge y presentaban algunos habeas corpus. Mientras mi padre prófugo o encarcelado, mi tío desaparecido y mi abuelo torturado, fue secuestrado en La Plata, mi abuelo, junto al Bocha Plaza, que era un dirigente de la JP, muy conocido en La Plata. Era sobrino de el Monseñor Plaza, quien estaba vinculado y era una de las voces de la dictadura cívico-militar. Y él es el que manda a secuestrar a su propio sobrino. Y mi abuelo estaba con él justo en un bar, porque mi abuelo estaba buscando datos sobre su hijo Guillo. Y como Guillo lo conocía al Bocha Plaza, llegó una patota, un grupo de tarea, lo secuestran a los dos. Y terminan lo que se conoce el circuito camps, en los centros clandestinos. El Bocha Plaza hasta la fecha está desaparecido y mi abuelo pudo sobrevivir y que lo liberaran luego de casi 30 días. La tortura fue tal que mi abuelo a los 5 meses, 6 meses muere a consecuencia de la feroz tortura, con un paro cardiorrespiratorio. No tenía 60 años, tenía 59. Es decir, ese es el contexto en donde después otro tío, el Flaco González, que también estuvo exiliado y demás. Es decir, toda la familia de mi padre sufrió la persecución, bueno, como lo relaté.
La tortura.
Exactamente, desaparición, tortura y todo lo demás.
Doctor Guillermo, con esta historia tanto personal y este compromiso que asumió desde joven en la lucha por la defensa de los derechos humanos, si tuvieras que pensar en un imaginario que estuvieras delante de jóvenes universitarios o preuniversitarios o jóvenes que estuvieran en una plaza escuchándote, ¿qué mensaje le darías para esto de la memoria y de los derechos humanos?
Sí, diría que la memoria no es una cuestión, no es un eslogan así como el nunca más, sino que es una cuestión práctica central, pero no solo para reforzar el sistema democrático, vivir en una sociedad en donde uno pueda proyectarse desde lo individual y también colectivamente, pero el nunca más y la memoria tienen efectos inmediatos, que es la cláusula de no repetición. ¿Para qué decimos nunca más? ¿Para qué hablamos de memoria, verdad y justicia, para que no se repita? Y esto por ahí suena como algo que no se lo materializa, pero si uno lee los diarios de hoy, de hace una semana y de hace un par de años para atrás, con mucha preocupación desde los organismos de derechos humanos y de distintos sectores, se empieza a escuchar de nuevo lo que es el negacionismo de lo que fue el genocidio argentino. Entonces ese es el peligro, por eso es tan importante tener en memoria para consolidar el sistema democrático. Después que voten a quien quieran, porque la democracia es eso, elegir y sentirse interpelado por distintas fuerzas y poder hacer un proyecto personal dentro de lo colectivo. Si no tenemos memoria, puede quedar sin efecto lo que es el Estado de Derecho, que es la democracia y demás. Entonces, repito, cuando escuchamos, leemos dirigentes importantísimos, como un expresidente que dijo que los derechos humanos son un curro, que no importaba el número, otros que niegan el número como si fuera también
son
una...
Son distintas militancias, digamos, hay gente que milita los planes estos que vienen del norte, ya sea de exterminio, de cambio de modelos políticos, económicos, sociales, porque en la cual este plan, el plan Cóndor, también era un plan de exterminio, en el cual se querían acallar las voces sociales, las voces, veníamos de una época de peronismo, de justicia social, donde estaba en auge el sindicalismo, el gremialismo, los jóvenes en las universidades, en los centros estudiantiles, que se militaba la verdad, la justicia, y entonces en toda esa revolución que había en Latinoamérica, ¿no?, se aplica este plan de exterminio, y el cual es que se quiere silenciar todas esas voces y cambiando esa matriz económica. Entonces cuando viene ese, ¿a quiénes secuestran? Y secuestran a los pibes, a los que estaban, pero no solamente, porque viste muchas veces cuando había desaparecido decían, bueno, algo habrán hecho, sí, siempre fact, claro. Esa forma de decir, no me meto, sí, no quiero saber. Entonces nosotros tenemos que llevar responsablemente estas verdades, porque hay muchos oyentes o gente que no lo vivió y puede escuchar una historia de una parte. Tienen que saber también esta otra parte, que lo que pasaron los hijos, los nietos, la gente que vivió, que su padre estuvo preso o padres fueron desaparecidos, lo que es ser hijo. Cuando vemos el testimonio de Guado de Pedro, cuando habla, cómo lo milita, algo te tiene que correr por las venas. No te puedes seguir únicamente el deseo de decir lo quiero negar, o negarlo porque no me gusta o porque no quiero escuchar. Y es bueno en esta época, justo con todo esto que nos está volviendo a pasar, de cambio de con el Fondo Monetario Internacional, en el cual tenemos que hacernos cargo de deudas que son impagables, tenemos que de nuevo conservar la paz y la justicia social, es muy importante tener la memoria, muy importante. Yo creo que es muy fundamental en este siglo donde tenemos encima pandemia que no sabíamos si íbamos a estar vivos o no. Salió la vacuna y ahora nos meten otro modelo económico de otra guerra, lejos por ahora, Ucrania, Rusia, pero nos meten siempre estas recetas que son de exterminio.
Sí, yo lo que veo cuando vos decías de esta otra parte de la historia, yo, si me permitís, esto no le pasó a una parte, esto le pasó a la sociedad argentina. Eso es muy importante remarcarlo, porque no es solamente a los familiares de los desaparecidos o los que han tenido familiares torturados, etcétera, o que hayan sufrido, exacto, le pasó a la sociedad.
Y hay que hacerse cargo.
Sí, pasó exactamente a la sociedad. Y como bien relatabas, Mónica, en una carta que se la recomiendo que la lean, la de Rodolfo Walsh, Carta a la Junta, cuando cumplía un año el proceso cívico-militar, en el punto quinto de esa carta dice palabras más, palabras menos, todo lo que se hizo, todas estas violaciones a los derechos humanos y demás, fueron exclusivamente para imponer un modelo económico. ¿Pero qué significaba ese modelo económico? La planificación de la miseria. y decir, no es que los militares un día se levantaron malos y empezaron a secuestrarnos, sino que como veían que sus propuestas económicas, políticas y sociales no tenían el apoyo popular, la única forma de imponer ese nuevo orden social y político era a través de un plan de exterminio. Eso también es importante contextualizarlo. Y después, una de las cosas que me dio muchísima esperanza, muchísima fuerza, y sentí como que nada fue en este vano, fue cuando en Catamarca, ¿no? Cuando fue la reacción espontánea de todo el pueblo en las distintas plazas de nuestra provincia, sí, contra el 2x1. Y ahí dijimos, bueno, el nunca más está encarnado en nuestro pueblo, puede haber voces sueltas y demás, lógico, que obviamente que hay que discutirlas, hay que explicar que no fue una guerra, que fue un terrorismo de Estado, que no hubo dos demonios, sino que un solo demonio, que fue el Estado, que en vez de cuidarnos se volvió un delincuente, empezó a torturarnos, a secuestrarnos. Y ese nunca más es una política pública de todos los argentinos, que se vio luego profundizada con Memoria, Verdad y Justicia. Son los pilares que unen. Si hay algo que une a los argentinos actualmente, es la política de Memoria, Verdad y Justicia. Se vio, repito, en la marcha, en lo que el pañuelazo en todo el país, pero yo lo viví acá, en Catamarca, donde toda la sociedad democrática salió a la calle a pedir justicia y no impunidad.
Bueno, y ahora dentro de poco te va a tocar un rol diferente al que venías desempeñando, y un poco nos quedaríamos, creo, Asu, escuchando estos relatos que son realmente maravillosos, pero tenemos que continuar con el programa. Entonces, desearte el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, que la desempeñes con toda la responsabilidad que eso, que te cae dentro de tus hombros. No, no queremos ponerte presión, pero bueno, en cierto modo sí, porque queremos otro tipo de justicia en nuestro país, que también nos lo merecemos, y creo que es una deuda, ¿no? Que bueno, en otro programa podremos tocar desde ese lugar, y ojalá que sea pronto, así te estamos llamando para felicitarte y que nos cuentes, bueno, un poco, te vamos a dejar caminar dentro de esa tarea para contarte, preguntarte de qué se trata y cómo lo estás llevando.
Con mucho gusto, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Mónica, Susana, vos, Nati, y bueno, estar siempre disponible para lo que ustedes crean oportuno, y desde ya muchísimas gracias por esta oportunidad y por hacerme sentir muy bien acá. Muchas gracias.
Gracias, doctor, porque la verdad es más que un placer, un orgullo tenerlo en nuestra casa en este programa en Radio Nacional, en donde las voces se expanden y sus conceptos llegan al corazón, pero también a la memoria. Así que muchísimas gracias por muchas la presencia, gracias, y por aceptarnos, bueno, de compartir acá en este programa de mujeres La Sartén por el Mango.
Muchas gracias, Sartén.
Y ampliarte que no solo llega al territorio en todos los recovecos de toda nuestra Catamarca, sino del país, y eso es muy importante.
Y del mundo. Sí. Porque ahora con la tecnología, y si me permiten lo último, agradecer a los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional, que siempre hacen un trabajo excelente. Lo digo porque cubrieron muchísimos juicios acá en Catamarca, muchísimas audiencias, quiero decir, de los distintos juicios, y para nosotros, repito, eso fue importantísimo. Muchas gracias.
Y bueno, le agradecemos también a Sonia Luna, que es nuestra directora, y también, que en su momento también fue,
por supuesto,
seguramente una de las trabajadoras que debe haber cubierto uno de esos eventos tan dolorosos para quienes lo padecieron, pues no debe haber sido para nada fácil estar en ese lugar.
Así es.
Y en esta madurez de la memoria, le solicitamos a Julio una breve pausa musical.